Sí, es un ejercicio, yo creo que consigues un entrenamiento con todo esto de la misma forma que los zooms que haces cuando estás mezclando, ¿no? Te pones boom, únicamente a escuchar el bombo, ¿sabes? Que es una abstracción absoluta, ¿no? Claro, no tiene ningún sentido, pero lo hacemos. Y luego salimos y pretendemos colocarlo en su sitio. Esto es casi un milagro y requiere mucho entrenamiento y sobre todo cuestionarte siempre y preguntarte, ¿está bien? Sí, seguro no, me he pasado con esto, es un diálogo contigo mismo que no tiene fin.
Bienvenidos a Notas de Audio, el podcast que levanta el telón para desvelar las historias de las figuras responsables detrás de la magia de la creación musical. En el show entrevistaré ingenieros, productores y o músicos para conocer sus historias, sus filosofías de trabajo y las experiencias detrás de los proyectos en los que han participado. Así que, únete conmigo en este viaje en donde destaparemos un mundo lleno de conocimientos y experiencias de todo lo que sucede detrás de la magia de la ingeniería y la producción musical. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. El día de hoy tengo conmigo a Marc Parrot, un ingeniero, músico, productor, compositor. Marc Parrot empieza su carrera en el año 1990 con el grupo Regreso a las Minas. Posteriormente comienza su carrera en solitario con la discográfica Warner Music, publicando dos discos llamados Solo para Locos en 1993 y Solo para Niños en 1995. En el año 1998 iba a lanzar un tercer disco, Cocinero. Sin embargo, este disco nunca vio la luz debido, entre otras causas, al explosivo éxito de otro proyecto artístico de Marc, conocido como El Chaval de la Peca. Marc da su salto a la fama tras interpretar a un personaje en una gala de fin de año de la televisión de Cataluña, el cual se dedicaba a interpretar versiones de canciones antiguas españolas. Así fue como nació el proyecto de El Chaval de la Peca, publicando su primer disco bajo ese seudónimo en 1998. Su primer sencillo, una versión de la canción Libre de Nino Bravo, llegó a sonar como una de las canciones del verano y fue utilizada por la compañía de móviles Amena en su lanzamiento al mercado. Varios temas de su alter ego llegaron a sonar en los 40 principales y bajo esa denominación publicó tres discos hasta que Marc decidió acabar con el personaje en 1999, dando un concierto de despedida y anunciando su marcha a Miami para continuar su carrera como Marc Parrot. Tras el éxito de su alter ego, Marc graba un nuevo disco producido por Robin Hancock llamado Rompecabezas en el 2001. En ese periodo, Marc pone en marcha la construcción del cual hoy es su actual estudio, Grabaciones Silvestres, ubicado en San Quirze de Safaja, en Cataluña, España. Desde entonces, Marc ha continuado su carrera como músico, publicando una gran variedad de discos, siendo su trabajo más reciente, Turisma para la Memoria, publicado en el año 2024 bajo el sello 198 Music. Marc también ha continuado su trabajo como compositor, productor e ingeniero para músicos y artistas como La Pegatina, Gina Sta, Ocas Grasas, Ramón Mirabet, Antonio Orozco, Malú, Love of Lesbian, La Caja de Pandora, Silvia Pérez Cruz, Blaumut, Clara Luna, Als Pets, Als Amics de las Arts, Tomeu Peña, entre muchos otros más. Y hoy tengo el placer de estar con nadie más ni menos que con el mismísimo Marc Parrot. ¿Cómo estás, Marc?
Muy bien. ¡Qué maravilla!
Bienvenido a Notas de Audio, gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco un montón tu participación en el proyecto.
Sí, un placer.
Desafortunadamente no pudimos quedar en persona y conocernos, pero bueno, por lo menos hemos podido hacer la llamada, que es lo más importante.
Claro.
Y nada, me gustaría comenzar el show o el episodio preguntándote un poco sobre tus inicios. ¿Cómo comenzaste en el mundo del audio y la producción musical?
Bueno, pues muy fácil. Hicimos un primer disco que no funcionó para nosotros, que era como una traición a lo que habíamos estado soñando, a lo que nos habíamos imaginado que iba a ser nuestro primer disco, esto con el grupo Regreso a las Minas. Y a partir de ahí, que esto pasó por supongo yo, por el hecho de no controlar, de no dominar el lenguaje del estudio de grabación. A partir de ahí empecé a interesarme seriamente por estos temas. Así empecé.
Tremendo. ¿Y qué fue eso que te llamó la atención de la producción musical y de llevar una carrera que era bastante exitosa en su momento? ¿Te hizo interesarte especialmente por ese mundo del estudio y de la producción? ¿Qué te hizo dar un poco ese salto y el interés también en, por ejemplo, montar tu propio estudio?
Bueno, a partir de que entendí que era necesario controlar este lenguaje, ¿no? Más técnico del estudio, porque era la traducción necesaria para conseguir lo que aspirábamos, ¿no? Nuestras aspiraciones, lo que soñábamos, pues empecé a descubrir que no solamente era una herramienta para mí, sino que podía ser una herramienta que yo podía usar para otros también y que además me abría todo un mundo de posibilidades estéticas que tenían ya más a ver con el sonido, no únicamente con el aspecto musical. Y esto me atrajo tremendamente, y a medida que iba profundizando, pues cada vez sentía más atractivo por todo este mundo, hasta que llegó el punto en el que, cuando pude, pues me monté un buen estudio. Yo era de los primeros home studio que había, ¿no? En los 80, o sea, cuando empezaron los home studio, yo tuve uno.
O sea, tus primeras experiencias fueron en tu casa, por tu parte, investigando, experimentando un poco. Imagino también viendo un poco lo que pasaba en los estudios cuando grababas tus discos, llevando luego eso a tu espacio y como experimentando por tu propia parte.
Exacto.
Entonces, si tu estudio lo montaste, bueno, si tu home studio lo comenzaste a jugar, por así decirlo, en los años 80,
sí.
Quiere decir que cuando grabaste tus primeros discos ya tenías un poco de experiencia en la producción musical, ni que fuera de forma como casera, pero tenías una experiencia, ¿no? Un poco.
Sí, sí. En los primeros discos como Marc Parrot ya buena parte de la producción venía hecha, porque además era también la época en que se consolidó el MIDI, ¿no? Y también la música hecha con samplers, y entonces buena parte de la producción la llevaba ya trabajada de mi home studio. Luego, pues en concreto los dos primeros discos los acabamos en Londres, en un estudio clásico, y allí pues grabamos de nuevo guitarras y voces, pero toda la parte de ritmo, bajos, teclados, samplers, todo esto ya lo traía hecho de casa.
Tremendo, tremendo. Si de hecho se escuchan en los discos, en tus primeros discos, Solo para Locos y Solo para Niños, igual más Solo para Niños, que hay como muchas capas, hay una, ¿no?, producción bastante elaborada y muy creativa y un poco así como experimental, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en este disco en concreto había como una búsqueda de sonidos peculiares. Entonces sampleaba de algunas películas, de discos antiguos, cosas que me parecían llamativas a nivel estético y que podían darle una riqueza que hasta la aparición de los samplers era muy difícil, ¿no? De hecho, yo creo que en los cambios que ha habido en la música pop, por decirlo de alguna manera, han sido promovidos por los avances tecnológicos. Y en aquel momento, pues el avance tecnológico era el sampler, ¿no? Y gracias a esto salió también, bueno, en aquel momento, ya a finales de los 80, pues ya sabes, Trevor Horn hizo maravillas con los Far... ¿Cómo se llamaban? Farlight, los Farlight.
Claro, sí, es interesante lo que dices, bueno, cuando te refieres a la música moderna, de que gran parte de la estética de la música moderna es la tecnología, ¿no? Por así decirlo. No es solamente la parte de la composición y estructura, sino es toda la estética sonora que se ha venido dando por un desarrollo tecnológico que nos ha permitido hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes. Es interesante que digas o que hables de cuando grabaste tus primeros discos con Regreso a las Minas, de que una de las razones por las cuales no funcionara era porque no tenías ese control de ese lenguaje técnico, que eso ya lo sintieras en los años 90, ¿no? Que era, o sea, era hace mucho tiempo, pero que ya en ese momento ya sintieras que había una parte de la música que iba mucho más allá de no solo lo que es la música en sí, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que en aquel tiempo pensaba en un pintor que tiene que explicarle a otro cómo pintar su cuadro, ¿no? Esto es lo que sentía yo cuando entré por primera vez, bueno, no era la primera vez, pero cuando entramos así en serio en un estudio de grabación para grabar el primer disco con Warner, que esto era en el año o el 89 o el 90 justo. Y tenía esta sensación, ¿no?, de impotencia.
Tremendo. Y según cuenta la leyenda o según cuenta tu biografía en Wikipedia, cuando grabas el disco de Rompecabezas, producido por Robbie Hancock, más o menos en esa misma época, que ya es cuando decías dejar el personaje del Chaval de la Peca atrás,
sí,
y dedicarte a tu música, más o menos alrededor de esa época es que decides crear el estudio de grabaciones Silvestres, ¿no?
Exacto.
¿Qué te llevó a dar el salto, a pasar de decir, bueno, tengo un estudio, que seguramente con los años lo fuiste mejorando, a tomar un salto y decir, voy a montar un estudio profesional con una sala diseñada por Philip Newell y reflexionar? ¿Qué te hizo, como por así decirlo, entre comillas, tomarte la parte de la producción en serio?
Los años anteriores, la experiencia que había tenido y pensé que era ya una parte importante de mi actividad artística también. Y sobre todo también, no te lo voy a negar, la posibilidad de tener el dinero para hacerlo.
Claro, claro.
Fue, pues imagínate, de pronto, pues con 30 años, dices que tengo mucho dinero, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues no me voy a poner de constructor ni hacer otras cosas. Pues te metes a fondo con lo que te apasiona, ¿no? Y tuve esta suerte. Conocí a Sergio Castro, o sea, reflexionar desde hacía años, porque ya en mis anteriores estudios ya había contado con sus consejos y bueno, y era una persona en la que confiaba, y a partir de ahí empezamos a hablar del proyecto con Philip Newell, y bueno, y fue todo este viaje apasionante de poder cumplir un sueño, no un sueño así tonto, sino un sueño que durante muchos años podía articular mi actividad, ¿no?, y servirme tanto para completar un oficio como para experimentar y seguir creciendo artísticamente en mi propia carrera.
Tremendo. Y que a día de hoy sigue, ¿no? Has dicho que antes de Grabaciones Silvestres ya tenías otros estudios, ¿habías montado otros estudios?
Sí. Sí, sí. Primero en Tiana, en el garaje de la casa en la que vivía. Este ya era serio. Ahí ya tenía un multipista 24 Studer, una 80, y tenía una mesa MCI de 32, la JHC32, creo que se llamaba, que era una maravilla aquella mesa, como sonaba.
Qué bueno, qué bueno. O sea, siempre has tenido buen material, ¿no? Siempre te has hecho buenas máquinas.
Bueno, siempre no, poco a poco. Y ya tenía un Neumann M50, ya tenía algunas cositas.
Tremendo, qué bueno. Y cuéntanos un poco cuál fue el planteamiento detrás de Grabaciones Silvestres, por qué decides ese espacio, era un espacio que ya lo tenías, cuáles son las distribuciones de las salas, por qué lo hiciste de esa forma. Cuéntanos un poquito tu idea detrás de cómo creaste el estudio.
Bueno, lo creé desde cero. Empecé desde cero, 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 o sea, a buscar un terreno y mirar las posibilidades, a pedir a algunos arquitectos que me hicieran el proyecto de lo que era la obra civil, digamos. Y ya entró Philip también en el diseño, porque era como muy importante, iba a ser un edificio solamente pensado para que fuera estudio de grabación. Y entonces ahí Philip tenía mucho que decir, como la altura de los techos, los pavimentos flotantes, la construcción hecha con bloques de hormigón rellenos de arena, pasar todas las instalaciones de lo que era propiamente el estudio, o sea, de lo que era la parte civil, digamos,
de estructura, ¿no?
Sí, fuera de lo que era el estudio, o sea, no bajaban desagües, no pasaban tuberías, la electricidad venía de otra fase distinta, o sea, había muchas cosas en las que pensar antes de empezar el proyecto y así lo hicimos y fue creciendo poco a poco, pues hasta acabar arreglando las cosas ya como más que tenían ya menos que ver con el estudio, como es el jardín, la cocina, la zona de la barbacoa y todo este tipo de cosas que en su momento eran relevantes también y importantes, porque al final un disco puede requerir muchísimas horas de trabajo y de un trabajo intenso. Entonces era como importante dar el contraste con espacios muy agradables, con espacios abiertos al exterior, el estudio mismo tiene mucha luz y se ve el bosque desde dentro y la zona, hay una zona de un porche con barbacoa en la que solemos comer durante buena parte del año, que es un respiro muy importante, ¿no? En la jornada.
Total, qué bonito. Pero bueno, lo que es interesante es que lo has podido montar desde cero, que es algo que es un poco como el sueño, ¿no? Porque la gran mayoría de estudios siempre tienen unas luchas inacabables con ciertas cosas que desde estructura ya vienen de una forma y que no las puedes cambiar, ¿no? Como la altura del techo,
sí,
si pasa un desagüe, si estás cerca de algo que puede generar ruido, como una posible reforma o lo que sea en otro apartamento. Y al poderlo montar desde cero es un poco un sueño, ¿no? Porque puedes decidir todos esos factores un poco a tu medida, ¿no?
Sí, no había compromisos. Incluso la toma de tierra. O sea, una toma de tierra en Barcelona está súper contaminada. Aquí no había ningún problema. Toma de tierra aparte, la del estudio y la del resto del edificio. Y luego, pues yo qué sé, además también montamos una alimentación de corriente balanceada. O sea, es más 110 menos 110, que va con un transformador y un SAI. Bueno, pudimos hacerlo bien, de verdad, sin estos compromisos que suele haber cuando coges un local que ya está previamente hecho, ¿no? A no ser que sea una nave industrial y, bueno, que supongo que hay locales que permiten una transformación en un estudio de grabación, pero es más difícil si es en una ciudad y si ya, pues, como te decía, está previamente pensado para otro uso.
Sí, hay una construcción previa que ya te ata a ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Y aparte ya tener relación con reflexionarse y conocerlos, ¿por qué te decidiste por una sala non-environmental en el control room? ¿Era algo que tú ya habías escuchado y te gustó? ¿O era que ya estabas familiarizado con ese tipo de escucha? Cuéntanos un poco por qué escoges el diseño de Philip Newell.
Bueno, había estado en los estudios de Virgin, ¿cómo se llamaba? En Inglaterra. Townhouse, esto, allí. Y bueno, me había gustado, aparte también la filosofía, era una filosofía como la de Tom Hinley también, y me pareció que era adecuada, o sea, una sala neutra. Sí, me gustaba esta filosofía de decir, vale, aquí lo que voy a escuchar es sin ninguna interferencia del espacio, ¿no?
Tremendo. Y cuéntanos un poquito sobre el sistema de monitoraje que tienes. Tienes los altavoces de Reflexionar.
Exacto.
Cuéntanos sobre el sistema. ¿Es un estéreo? ¿Es un 5.1? ¿Es un Dolby Atmos?
Es un 5.0, pero 0.0 porque hay una mezcla al monitor central de lo que es el LFE y el canal central.
Uh-huh.
¿Vale? Porque no necesito subwoofer, porque los altavoces ya bajan muchísimo. Y entonces Philip no pone subwoofers.
Qué bueno. Es curioso, ¿no? Un poco el sonido del non-environmental, cuando no lo has escuchado, sobre todo las primeras sensaciones son bastante curiosas, ¿no? Porque al tener un altavoz empotrado en la pared, que el sonido empuja completamente, ¿no? No hay un rebote trasero.
Exacto.
Al principio siempre es como si te ponen como una especie de cámara anecoica con el sonido, ¿no? Es como que lo puedes ver todo de una forma que no estás acostumbrado, ¿no?
Sí, es muy clínico. Tienes que acostumbrarte, ¿eh? No le gusta a todo el mundo, sobre todo porque no es un sonido que escuches a menudo. Lo típico es que el sonido vaya cambiando en la sala en función de dónde tú te sitúas, ¿no? Y esto con las salas, estas non-environment, no ocurre, ¿no? Es casi como tener unos, como llevar unos auriculares gigantes, ¿no?
Totalmente, sí.
Como que si metieras la cabeza ahí en un auricular muy grande, no sé cómo definirlo, pero ciertamente requiere una familiarización que no es inmediata.
Total. Por eso yo creo que la analogía que haces con los auriculares está muy, muy adecuada, porque al final lo que intenta la filosofía de Philip Newell es justamente que no haya sala, ¿no? Es que la sala desaparezca, que no interactúe, ¿no? Entonces al final es lo que pasa un poco cuando te pones unos cascos, ¿no? Que
sí,
tienes el sonido directo del altavoz del casco y no, la sala no interfiere.
Sí.
Y es un poco eso, ¿no?
Sí, sí.
También es curioso porque creo que es de los pocos diseños acústicos que el altavoz también está contemplado dentro de la respuesta de la sala, ¿no? O sea, está como un poco todo entrelazado en la forma como suena la sala en respecto con el altavoz y viceversa, ¿no?
Sí, tiene su lógica. Al final no deja de ser un instrumento, ¿no? La sala y o sea, la sala de control es un instrumento en sí, igual que lo son las salas de grabación. O sea, en las salas de grabación siempre hay una resonancia. Entonces, desde esta perspectiva, construyes mejores salas de grabación si piensas que son un instrumento y haces, pues, yo qué sé, lo que hace Philip, ¿no? Que es poner paredes de piedra, por un lado, porque actúan como difusores, pero por otro lado, porque la sala flotante tenga una vibración muy baja, muy grave, que esté fuera del espectro auditivo. O sea, todo tiene una lógica desde este punto de vista, desde el pensar que cada sala es un instrumento determinado y tiene una función determinada.
Claro, claro, sí, que la sala al final es una caja que también genera una vibración, ¿no? Y que con la vibración pues se genera...
Es que una sala genera una vibración y tiene unos rebotes, entonces no puedes obviarlos ni tienes que jugar con ellos. Además, de hecho, hay resonancias que son agradables, es solamente controlarlo. Y la sala de control... Sí, se llama non-environment, pero no es una sala anecoica tampoco. Es imposible que sea absolutamente absorbente, aparte que sería muy, muy incómoda, ¿eh?
Mm.
Por eso la pared de delante suele ser de piedra, por el mismo motivo de lo que te decía de las salas de grabación. Pero yo creo que hay que contar con la acústica como un aliado. Y desde este punto de vista creo que mi estudio está pensado así.
También me parece curioso que, con todo y que desde un principio te interesaras mucho en la parte de lo que era la producción y lo que iba más allá de meramente la parte musical, que luego te acabaras metiendo tan de fondo a básicamente a hacer lo que eres hoy, que eres un ingeniero también, ¿no? Al final has adquirido conocimientos y habilidades de ingeniería y hoy en día eres ingeniero de mezcla, grabación, incluso de mastering. ¿Esa fue una evolución normal, como la parte de ingeniería, como una consecuencia de todo lo que ibas haciendo, o fue algo que te llamó la atención y dijiste, oh, me interesa esto y ahora que tengo el espacio y todas las posibilidades y las herramientas, me pongo a estudiar?
Las dos cosas. Yo había estudiado antes en una escuela que se llamaba Centro de la Imagen de Barcelona, que era, creo que la primera escuela en la que se daba un curso de sonido profesional. O sea, Microfusa justo empezaba en aquel momento y era solamente para el tema de instrumentos digitales y MIDI. Y por lo tanto, esta era la única manera que tenías de estudiar producción de audio. Y ahí empezabas, pues, yo qué sé, desde estudiando la electricidad y las fuentes de alimentación a, pues, ya cosas mucho más claramente involucradas con la producción de audio, como los procesadores de efecto, los procesadores de dinámica, en fin. Y a partir de ahí, pues ya te digo, a través de la voluntad, del interés y también de mi actividad como artista y como ingeniero y como productor, pues fui aprendiendo, evidentemente estudiando, que esto nunca se acaba, ¿no? O sea,
total, total.
Si algo en algún trabajo no te puedes dormir es en este, porque te das cuenta que es muy variante. Las nuevas tecnologías, como te decía al principio, promueven nuevos géneros musicales, nuevos estilos, nuevas formas de trabajar y por lo tanto, pues bueno, nunca te aburres.
Sí, totalmente. Y que ha evolucionado y ha cambiado tanto en muy poco tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Y cuéntanos un poco sobre tu mesa de sonido, que es el centro de tu estudio. Tenías una Trident, una MTA 980 de 40 canales.
Sí.
Que la cambiaste por una SSL Duality.
Exacto. Y aún sigo con esta.
¿Por qué hiciste el cambio? Me hace curiosidad saber por qué hiciste el cambio y también cuáles son las principales diferencias, aparte de la parte operativa, porque imagino que la SSL pues, es una mesa que tiene muchísimas más posibilidades, es mucho más versátil a nivel de ruteo. Pero a nivel de sonido, ¿cuáles fueron las diferencias que notaste? Porque Trident también tiene una reputación muy buena como mesa.
Sí. Yo es que nunca estoy 100% satisfecho con el sonido. Y nada, y en esta búsqueda de lo mejor, pues acabé con la Duality, que ciertamente es una mesa que tiene mucha flexibilidad, no solamente a nivel de sonido, sino a todos niveles, a nivel de monitoraje, a nivel de ruteo. Bueno, cualquier cosa que se te ocurra la puede hacer. Y si no se te ocurre, si se te ocurre al cabo de unos años, también lo puede hacer. Entonces, bueno, la diferencia importante era esta. Luego buscaba una mesa que cocinara más. La Duality no cocina mucho porque tiene unos buses muy limpios.
Uh-huh.
Y no se parece a la 4000. Por ejemplo. Pero bueno, es que si tuviera la 4000, querría la Duality y ahora pues querría una Neve Series 80, ¿no?
Cuando dices que cocine más, te refieres a que tenga un poco más de grano y de color, ¿no?
Sí, la saturación, el soft clipping, todo lo que se asocia a las mesas analógicas o sencillamente pues el abuso de proceso como las 4000, ¿no? La reiteración en estos chips, los... ¿Cómo se llaman? Los Philips estos, los... ahora no me acuerdo. Pero estos que están en cada parte del ecualizador, en los previos... Los N5534 y N5532, ¿no? Estos... La cantidad de redundancia que hay, pues también genera un sonido. Y esto es la cocina, ¿no? Igual que pues en las NIF, pues los transformadores, ¿no? Que están en el previo de mic, en el previo de línea, en los buses, en los retornos de efectos, en todas partes, ¿no? Y acaba por redundancia teniendo un carácter determinado. Esto es lo que busco y ahora es lo que se intenta emular en la mayoría de plugins que se utilizan en los Digital Audio Workstation, ¿no?
Claro. Pero tú dices que tu sensación con la Duality es que a veces puede ser un poco muy limpia y un poco muy como amable con el sonido.
Sí, es muy limpia. Es muy limpia. O sea, tú puedes saturar por canal en la propia mesa que tienes el VHD este, pero también lo puedes hacer en el canal de Pro Tools, pero no, el proceso es mucho más limpio, los operacionales que lleva son de última generación y tienen un slew rate increíble, un paso banda increíble, entonces es casi como digital, ¿no? Y sobre todo los buses masters, que ahí no se cocina nada, ¿no?
Claro, curioso porque esta mejora a nivel técnico es a raíz de desarrollo tecnológico y de mejora en lo que es la construcción de las mesas. Y eso que nosotros extrañamos eran esas, o eso que, de que estás hablando, eran esas deficiencias de estas mesas antiguas que técnicamente no era tan correcto, ¿no? Pero es lo que muchas veces nos gusta e intentamos como buscar formas de recrearlo, ¿no?
Sí, supongo que hay también esta asociación que hacemos con discos que nos han gustado y que estaban grabados y producidos en este tipo de mesas, ¿no? Y creo que debe ser una cosa generacional. O sea, yo no veo a las nuevas generaciones suspirando por el sonido de una Neve Series 80, ¿sabes? En absoluto.
Total, total. Y aparte de la Duality, creo haber visto alguna foto que tenías unos knives, puede ser unos previos knives, sí, a un lado de la mesa,
sí,
que imagino que usas para más para la grabación o para complementar, depende de qué, con los previos de la mesa, ¿no?
Sí, más para la grabación ahora. Y sí, tengo 6-10-84 y 2-10-73. Y luego tengo también una mesa Studer 902, que también uso los previos, me gustan mucho. Por lo que hablábamos antes, ¿eh? Porque ya viene todo como muy cocinadito, son muy musicales.
También es interesante porque te ha tocado vivir a ti un poco toda la evolución de la producción musical desde los, bueno, desde los 80, que decías que montaste tu primer home studio, a día de hoy, que ha cambiado mucho la forma como se hace la música a nivel tecnológico, ¿no? No sé si cuando comenzaste tú grababas en cinta o ya se está grabando en digital, pero bueno, toda esa transformación que también imagino como productor debe ser interesante porque hay muchas cosas que te vas encontrando que igual extrañas de otras cosas que tenías antes o de cómo se hacían antes, pero al tener esas referencias también te facilita un poco más conseguir recrearlo, ¿no? Como esa saturación o cómo la cinta te puede suavizar los transitorios, aunque no lo tengas ahora o no estés trabajando con ello necesariamente.
Sí que lo tengo, sí, y a veces lo uso.
Sí, sí, sí que lo tienes. Sé que tienes máquinas de cinta, pero sí, en proyectos que igual
no. No, el dos pistas sí que lo uso bastante para mastering, que tengo una 80 de cuarto de pulgada, que es una maravilla. Este me encanta y realmente no encuentro una emulación igual, o sea, no existe esto.
El A80, la Studer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno. Sí. Sí, me refería a que al tú tener esas referencias de cómo sonaban o cómo pueden llegar a sonar las cosas antes, te es mucho más fácil recrearlo en el caso de que tengas que recrearlo con elementos o equipos más modernos o incluso en in the box, ¿no? Porque tienes una visión más clara de a dónde quieres llegar o cómo tiene que sonar, ¿no?
Sí, aunque te diría que se va modificando con el tiempo, ¿eh? Y bueno, y seguramente no la vi teniendo las mismas referencias, no la busco de la misma forma ahora que hace 5 años.
Y cuéntanos un poco, por ejemplo, en el caso de la cinta, ¿cómo sueles usar la cinta? ¿Sueles usarla en el proceso de mezcla? ¿Pasas el estéreo por ahí? ¿O sueles cuando estás grabando pasas las pistas por la cinta, pero grabas en Pro Tools? Cuéntanos un poco cómo sueles usar la cinta y qué tanto la sueles usar en tu día a día de producción musical.
No la uso ya en el día a día. Lo tengo, pero no. Solamente uso de vez en cuando el dos pistas para mastering, para dar carácter y realmente aporta un extra al sonido que es muy agradable.
Y cuando lo usas en mastering, simplemente pasas el sonido por ahí, entiendo, ¿no? Y vuelves de vuelta a In The Box.
Exacto,
¿cómo es el
sí,
proceso?
Sí, sí. Bueno, primero ecualizo, miro un poco la dinámica también para poder atacar al multipista sin, o sea, a un volumen alto, pero sin distorsionar.
Sí.
Y así mejorar en la relación señal-ruido para no usar, aunque tengo el Dolby XR, que también es otro capítulo, porque también es muy interesante lo que hace y el sonido que sale de ahí. Pero en general lo que hago es esto, trabajar ya un poco la ecualización. También en la calibración del multipista decido si dejo plano a 100 o a 150. Si lo dejo a 100, que sería la manera ortodoxa de calibrarlo.
¿Qué quiere decir esto? Explícanos un poco lo de 100 o 150 de calibración.
En la calibración del multipista puedes ajustar la ecualización, ¿vale? Y esto tiene que ver como a qué volumen entras cada frecuencia. Normalmente es 1 kilohercio, 10 kilohercios y 100 hercios. Estas son las tres frecuencias básicas para ajustar un multipista. Entonces depende de la velocidad. Sabes que si trabajas a 30 y ajustas a 0 los 100, a 80 vas a tener allí una subida. Y si trabajas a 15 y ajustas a 0 los 100, vas a tener una subida en 150.
Cuando dices 15 o 30, ¿te refieres a la velocidad de reproducción de la cinta?
Exacto, sí, 15 pulgadas por minuto o 30 pulgadas. No, por segundo, ¿no? IPS, sí, por segundo.
IPS, sí.
Y, Y entonces, depende del material, pues con esto juego un poco, pero es poca cosa.
Que esto básicamente afecta la respuesta del tono de la cinta, ¿no?
Es como una, sí, como una ecualización muy suave, ¿sabes? Mm. Es como una tonalización. Si quieres que suene, o sea, si no quieres subir el grave a 150, expensas de perderlo más a 100, pues ajustas a 150 a 0 en lugar de ajustar a 0 a 100. Bueno, no sé si me explico muy bien. O sea, lo ortodoxo sería ajustar a 0 dB 100 hercios.
Sí.
Y con esto lo que tendríamos es una ligera subida a 80 cuando trabajáramos a 30 pulgadas por segundo.
Ajá.
O una ligera subida a 150 trabajando a 15 pulgadas por segundo.
Vale.
Sí, ¿se entiende más o menos?
Sí.
Con lo cual, pues puedes hacer un poco de ecualización muy suave, más de control de tono.
Claro.
Más que ecualización. Y con los agudos, lo que pasa es que según la caña que le metas, pues vas a tener un recorte más claro en altas frecuencias. Entonces, ahí hay un poco de experimentación, de ver hasta dónde, cuál es el punto, el sweet spot, ¿vale? De volumen que mandas a la cinta.
Y esta calibración la haces básicamente calibrando con un tono y midiendo un poco como la amplificación de la cinta o el volumen de entrada de la cinta.
Sí, bueno, primero tienes que medir el volumen en reproducción con una cinta patrón, ajustarlo a cero, y luego con una cinta virgen le tienes que meter 0 dB de estas frecuencias que te decía.
Uh-huh.
Y mirando reproducción, ajustar los parámetros de ecualización del multipista. Igual suena un poco lioso,
vale.
¿Eh?
O sea, el multipista tiene una EQ que tú,
exacto,
la ajustas en base a... Vale,
sí,
vale,
y la EQ del multipista es solo de... como tienes la cinta patrón, que esto sabes que es la realidad, tienes que ajustar primero la reproducción y ajustar la grabación, pero leyendo los valores de reproducción que sabes que son los correctos.
Vale, o sea, haces como una especie de loopback, ¿no? Sales por la cabeza de reproducción y vuelves a entrar por la grabación para ver qué es lo que está pasando.
No,
¿es eso?
No. Tú, desde el multipista, puedes decidir qué monitorizas. Si la entrada, que es el tono que estás mandando, o la salida, que si está en grabación, es el tono que estás grabando, pero ya saliendo del cabezal de reproducción. Por lo tanto, con los ajustes planos que has hecho con la cinta de patrón. Es que, bueno, veo que no es tan fácil si no lo has hecho.
Masterclass de cinta,
sí.
Como puedes ver. No sé, muy experto.
No creo que sea
tema.
muy adecuado para un podcast, la verdad.
No, pero bueno, me hacía curiosidad preguntártelo. Y mira, tengo una última pregunta de la cinta antes de que pasemos a otro tema. Cuando sueles hacer, por ejemplo, usar la cinta para mastering, ¿lo sueles hacer a 15 o a 30?
A 15.
A 15 siempre, vale.
Sí, sí.
¿Y qué es eso que te da la cinta? ¿Por qué recurres a ello? Porque imagino que debe ser un proceso que a nivel de tiempo te requiere un tiempo extra. Por lo tanto, si lo haces, debe ser porque algo te da que no puedes recrearlo de otra forma o que te cuesta más recrearlo de otra forma, ¿no?
Bueno, de los que he probado, el que más me gusta de emulador es el de Universal Audio.
Uh-huh.
Y si lo comparas, pues te quedas con el de verdad. Con el multipista de verdad. Entonces, es solamente una pasada, porque una vez has hecho las pruebas con el primer tema, los pasas todos. Por lo tanto, lo que hago es nivelar todos los temas, ecualizar, sobre todo a nivel de resonancias y este tipo de cosas, trabajar un poco la dinámica y de allí es cuando voy a la cinta, pero ya he hecho una buena parte del mastering in the box. Luego paso por la cinta y al final pongo el limitador. Pero claro, el limitador no trabaja tanto ya después de la cinta, con lo cual es más natural la limitación.
Aparte del tono, pasan otras cosas a nivel de dinámica, ¿no? Que también te da la cinta.
Sí, es que pasan muchas cosas. Y a nivel de ecualización por saturación también pasa. O sea, lo que te decía, los agudos dejan de ser agresivos y esto es por saturación de la cinta y ahí pues tienes que ir con cuidado, no pasarte porque es un efecto goloso, pero si lo dejas en el sweet spot es maravilloso.
Tremendo, tremendo. Qué bueno, Marc. tremendos datos y, bueno, una pequeña masterclass rápida de Cinte de los beneficios de tenerla, que debe ser un lujazo tenerla ahí en el estudio. Pues me gustaría ahora preguntarte sobre algunos temas de tu discografía, por si te parece, hacemos un pequeño parón.
Vale.
Y volvemos.
Vale, perfecto.
¿Eres productor y o artista y te está costando hacer que tus producciones suenen de la forma como te gustaría? ¿Te cuesta confiar en otra persona a quien entregarle tu música, que crees que pueda entender tu visión, con quien puedas tener una buena comunicación y quien te pueda entregar resultados rápidos? Mi nombre es Andrés Giraldo y aparte de ser el anfitrión de este podcast, soy ingeniero de mezcla con más de 11 años de experiencia en la industria, trabajando para diferentes artistas como Aaron Parks, Ruth Lorenzo, Juan Medina, Alice, Chano Domínguez, entre muchos otros más. Durante los últimos 6 años me he especializado en la mezcla y he trabajado de cerca con artistas y productores, siempre manteniendo una buena comunicación y entendiendo su visión con el fin de impulsar de forma sonora su creatividad musical. Si buscas a alguien en quien confiar tu música y alguien que te pueda ayudar a darle ese siguiente paso sonoro a tus producciones, ponte en contacto conmigo, ya sea a través de mi Instagram, Mixed by Andrés Giraldo, o en mi página web, mixedbyandresgiraldo.com. Puedes encontrar ambos links en las notas de este episodio. Me encantaría saber sobre tu música y tus proyectos y entender la mejor forma de cómo poder ayudarte. De vuelta al podcast. Pues estamos de vuelta y ahora me gustaría continuar preguntándote un poco sobre algunos trabajos de tu discografía que me he escuchado y que me han gustado mucho. Uno de ellos es Ginesta, Ulza Avellanas, y para aclarar de tu discografía, refiriéndome más como a productor y ingeniero. Ginesta, Ulza Avellana, me gustó muchísimo el sonido del tema, la contundencia que tiene el grave y el color en general de la mezcla. Uh-huh. Y también me gusta mucho cómo las voces las colocaste muy enfrente, muy secas, sin reverb. Sin embargo, no se sienten como fuera de la mezcla. No sé, creo que es un disco más o menos reciente, de hace un año, del año pasado.
Sí,
no sé
si un par de años igual.
Sí, igual de hace 2 años. No sé si te acuerdas del proyecto y de cómo llegaste a ese sonido. O si nos puedes contar un poco sobre cómo fue el proceso para llegar a ese resultado.
Pues, a ver, esto era un encargo para las mezclas y el mastering. Era un disco como muy poppy y bueno, es algo que yo pues he hecho bastante y recuerdo que usé mucho en esta producción mucho la Solid de mezcla, toda la artillería.
Qué bueno.
Sí, sobre todo pues eso, definir muy bien lo que era con filtros, pasaltos y pasabajos, lo que era parte interesante de cada instrumento, dejando espacio para el resto, ¿no? Y que esto ayudó mucho a limpiar. Y sobre todo cuando tienes que acabar con poca dinámica, ¿no? Como este tipo de discos así de pop actual.
Totalmente. Y en una mezcla como esta, por ejemplo, ¿usaste la cinta? Porque hay algo del color como de general del tono de la mezcla que me gusta mucho. Tiene como un sonido con carácter, pero a la vez como suave, ¿no? Es un sonido agresivo con todo y que es una mezcla pop.
Sí. No usé la cinta en esta. Fue todo mezcla en la Solid a través de los conversores, los Aurora, pero los nuevos. Y luego entré con los DAD, ¿los conoces?
Sí.
Con los conversores DAD, entré a Pro Tools y hasta hice el mastering también en Pro Tools.
Sí, bueno. O sea, usas los Aurora para salir de Pro Tools y ir a la mesa y luego el DAD para el retorno del two-track, ¿no?
Exacto, sí.
Tremendo. Qué bueno. Otro tema también que me gustó mucho, curiosamente es del mismo disco, estaba escuchando un poco así tu discografía en aleatorio y cuando saltó este tema me llamó también la atención nuevamente a nivel estético sonoro, que es nuevamente de Ginesta, Bull Sabe Da Tu, We Sabe Da Tu. Y es el sonido de la batería, me gustó muchísimo. Era como una mezcla entre sonido orgánico, pero a la vez como electrónico con samples. Uh-huh. Y nuevamente esa contundencia, ese punch, ese medio grave. Imagino también un poco ese color de SSL, ¿no? Que te lo pone como todo muy in
muy
your
adelante.
Face, pero muy agradecido, ¿no? Es como in your face, pero no es me molesta, sino es como te da gusto, ¿no? Tenerlo en ese lugar, ¿no? No sé si también algún dato más que quieras compartir de cómo llegaste a eso.
Pues trabajando duro. Sí, porque como te decía, o sea, la solid esta te lo pone en your face, pero a veces demasiado en your face, ¿no? Entonces encontrar este punto, que es lo que siempre busco, ¿eh? Lo que antes te comentaba también que busco en el multipista, pues lo busco en todos los procesos que hago. Por una parte, es arreglar el sonido, o sea, quitar las resonancias, quitar todo aquello que no necesitamos, y luego es conseguir un sonido confortable, que de manera que, bueno, puedas tener presencia, pero que no te fatigue y que no te hiera, ¿no? Que esto, pues, cuando llevas tiempo trabajando con audio, es una cosa que casi es una necesidad, porque sabes que pasas muchas horas en un entorno ruidoso y quieres que este ruido sea agradable, ¿no?
Total, total. Sí, también algo de esos temas que me gustó mucho es, que es algo que en general me gusta mucho cuando escucho canciones o mezclas o producciones así, que te apetece subir el volumen, ¿no? Te apetece escucharlo más alto y cuando lo subes no te molesta, ¿no? Que es algo muy bonito, ¿no?
Esto mola mucho, sí.
Eso es muy bueno.
Sí, esto es una mezcla también, ¿eh? De controlar bien no solamente las frecuencias, sino la dinámica también.
Totalmente.
Y estar en un punto justo, no que tengas que subirlo demasiado porque te has pasado con la compresión, que entonces, claro, ya llegas a un punto en el que pasas de que te sabe a poco a que es hiriente. O sea, encontrar el punto justo de dinámica con el loudness al que lo vas a escuchar es un reto en general en todas las producciones. Y seguramente tienes que partir ya de esta pregunta, ¿no? De dónde va a sonar, ¿no? ¿Quién lo va a escuchar y a qué volumen? No es lo mismo un disco de un cantautor que una canción de reggaetón que puede sonar en un coche a toda hostia o en una discoteca, ¿no?
Sí.
Un cantautor no puede sonar muy fuerte y tiene que tener unas resonancias y un sonido vivo. Entonces, claro, si lo matas todo, pierde el sentido, ¿no?
Sí, 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 te queda frío y te transmite algo que no tiene nada que ver con la canción, ¿no? Y con la energía de la producción.
Claro, y aparte puede acabar molestándote, porque la voz, por lógica, en un cantautor estará muy adelante y aparte no tendrá un beat ahí marcado, ¿no? Que te pueda hacer bombear toda la mezcla, con lo cual va a ser aquello RMS ahí matándote, que no tiene ningún sentido, tiene que tener dinámica. Entonces, antes de empezar un proyecto, yo hago el ejercicio este de pensar dónde se va a reproducir, a qué volumen, y en qué actitud, ¿no?, se lo va a poner, qué va a buscar la persona, el público objetivo de este artista cuando se lo ponga, ¿no?
Totalmente. También es complicado, ahora que decías lo de la dinámica, ¿no?, de que esto de poder subir el volumen sin que te moleste también es un tema de controlar la dinámica, pero es complicado porque cuando es controlarla, pero tampoco matarla, no solo por lo que comentabas antes del tono, que te queda muy agresivo, sino porque también pierde un poco de vida, ¿no? Pierdes esa energía, ese movimiento. Y cuesta mucho, ¿no?, encontrar ese punto donde dices, vale, hay control, pero a la vez hay energía. Y hay carácter, pero no está pasado, ¿no? Y todo eso, obviamente, como dices tú, en el barómetro de la producción, ¿no? Del tipo de tema que es, el tipo de género y como dices tú, quién lo va a escuchar, ¿no?
Sí. Sí, sí. Y como ingeniero, pues claro, también estás un poco expuesto a cómo te venga la producción, si solamente haces de ingeniero. O sea, esto que me decías de Ginestar, pues claro, la producción estaba bien orientada, ¿no? Y entonces era cuestión de darle forma y llevarlo al punto. O sea, es como que en cada parte del proceso hay que apuntar bien, ¿no? Y si haces esto bien, luego el mastering, pues también vas a poder hacerlo según lo previsto, ¿no? No puedes hacer una mezcla muy dinámica y pensar que luego en el mastering le van a dar todo este punch, ¿no?, que tú necesitas, ¿no?
Totalmente.
O sea, es cada fase tiene que estar orientada hacia el mismo objetivo.
Totalmente. Y por ejemplo, en un proyecto como este que te llega a ti, que está sonando muy bien, que tú lo pones, imagino que debe haber un balance y una dirección sonora ya más o menos definida, ¿Cómo sueles abarcar una mezcla así? ¿Sueles comenzar por grupos? ¿Estás escuchando todo y vas a lo que te llama la atención? ¿Cuál suele ser un poco tu workflow de cómo sueles comenzar una mezcla de estas?
En estas en concreto, escuchaba primero la canción, o sea, lo abría en la mesa, todas las pistas, y escuchaba la canción. Y a partir de haber escuchado la canción, detectaba las cosas que no me gustaban, las que me gustaban, y ya empezaba a trabajar con solos en la mesa, que es como muy, mucho más ergonómico que trabajar en el ordenador. Y aparte, como más rápido, ¿no? Enseguida puedes hacer balances, también haciendo grupos, a través de los grupos digitales que hay en la Duality. Y una vez tienes la batería, pues ya mezclas toda la batería desde el centro.
Y, o sea, que tú a la SSL bajas todos los canales individuales, no agrupas desde Pro Tools.
No.
Vale.
En este caso eran todos individuales.
¿Cuántos canales tienes en la Duality?
48.
¿Alguna vez te ha pasado que no te den los 48?
Sí. Tengo 48 y retornos de efecto aparte también.
Vale.
Sí. Sí. Aunque en la mesa también retorno efectos de... O sea, hago tres buses, normalmente A, B y C. En el A pongo la base rítmica y seguramente pues comprimo bajo y batería a la vez. Luego en el B suelen estar los sintetizadores y guitarras. Y en el C, las voces. Uh-huh. Y de la misma forma, hago tres buses estéreo también en la mesa con los retornos de efectos de Pro Tools que tienen que ir al grupo A, los del grupo B y los del grupo C. Y aparte, pues de la Lexicon y el System 6000 que me retornan o la BX20 o los efectos que ponga que vayan a través de la mesa analógica, que estos retornan en los retornos propios de la mesa.
Qué bueno. O sea, haces tres grupos y de esos tres grupos ya vas al máster de la mesa, que es ya...
Exacto. Luego hay una suma en la mesa, que es la... Esto sí que teóricamente tiene el mismo circuito que las 4000. Y hace el down mix de estos tres buses estéreo a L y R.
Tremendo. Y bueno, obviamente tú tienes la mesa y para ti no es una cuestión de si la usas o no. O sea, la usarás porque es tu herramienta, ¿no? Es tu herramienta de trabajo y no solo es un tema de sonido. Pero en casos donde no has tenido acceso a la mesa o donde hayas hecho algo in the box, sea la razón por la que sea, ¿tú has notado... como has echado de menos ese sonido de la mesa, de la suma, aparte de la parte ergonómica, como decías, ¿notas una diferencia entre, por ejemplo, una suma in the box versus la suma de la mesa?
Pues sí, noto diferencia, pero es que, claro, notas diferencia entre dos convertidores de alta gama, pues imagínate si hay a la diferencia de los conversores, luego el hecho de pasar por la circuitería analógica. Y aparte, para mí ya no es del todo ese tema. El digital cada vez suena mejor.
Sí, está claro.
Y por lo tanto, el analógico, la ventaja que tiene es como que es muy rápido y te mueves ergonómicamente de una forma
total.
Como más intuitiva que abriendo menús.
Sí, más ágil y más...
Sí.
Más musical, ¿no?
Pero respecto al sonido, pues mira, yo qué sé, últimamente los proyectos que hago para audiovisuales los hago in the box. Y tienen todas las ventajas de poder abrir una mezcla al cabo de un mes y hacer algún retoque.
Claro, claro.
Que esto con el analógico, aunque tengas el Total Recall, claro, piensa que los tres buses de los que te hablaba los proceso por separado y aparte luego proceso también el downmix a LR.
Ajá. O sea, la mesa tienes un Total Recall que tú puedes básicamente retomar una mezcla desde
sí.
donde la dejaste,
sí.
reproduciendo los audios de Pro Tools, él das un recall de los volúmenes de la mesa, de la EQ, de la compresión.
Exacto.
Pero lo que no tienes un recall automático, por así decirlo, es el proceso que haces analógico
fuera de la mesa.
De cada de esos grupos, ¿no? De grupo A, B y C y del L y R, ¿no?
Grupo A, B y C y luego si inserto, pues yo que sé, un distressor en la voz, en el canal de la voz. ¿Sabes? Esto pues hay que documentarlo con fotos y, en fin, depende de qué proyecto, pues ya directamente lo hago in the box.
Claro. Y de esos procesos que haces en estos grupos, ¿te gustaría compartir algo? Si lo ves correcto, algo de un poco qué es lo que sueles hacer en esos A, B y C y en tu,
sí,
y en tu L y R.
En el A, normalmente el compresor de la mesa. En el B, el Alan Smart. Y en el C, solía usar el Urey 1178, que era la versión estéreo del 1176.
De los 76, sí.
Sí, este lo ponía en la voz. Pero bueno, también a veces he puesto los Daikin, que son unos compresores FET también.
Vale.
Y luego en el Master, en el Downmix este AL y R, pues ponía a veces el variable Mu, pero sin comprimir, solamente...
Solo dando color, ¿no?
Dando color. O tenía un mat, que ahora ya no lo tengo. Este también solía ponerlo. El mat me gustaba para hacer un poco de soft clipping, saturándolo.
¿Mac?
Mat. Es uno... Sí, es un compresor. Lo hace un chico de Euskadi.
Vale.
Y está como basado en los Altec antiguos.
Vale.
En los Altec de válvulas. Un compresor de válvulas con transformadores y así circuitería clásica.
Tremendo. Y usas, dices, en el A el bus compresor, que es el clásico mítico SSL, ¿no? El de la mesa.
Este lo uso para el A, para el bus A.
Y en el B usas el Alan Smart, que es básicamente otro bus compresor, ¿no?
Sí.
Es lo mismo.
Sí.
Sí, sí.
Y en el C esto, o el 1178 o el compresor, el NIF.
Qué bueno, tremendo, tremendo.
O el Daikin también, exacto. Sí, en la voz iba variando. Pero bueno, compresores de tipo FET en el grupo de las voces en el C.
Qué bueno. Y luego el Barimu, que es bastante espectacular, ¿no? A nivel de tono en el máster es muy bonito, ¿no?
Es, imprime mucho carácter, ¿eh? No te creas que siempre me gusta. Mira, de la producción esta de la que hablábamos, pues igual pasaron 3 o 4 temas por allí, no todos. O sea, cuando ya lo tengo todo, pruebo algún proceso en el LR.
A ver si funciona, ¿no?
Pero ya te digo, es sin compresión en general. Tengo también un... A ver, está allí. Un Ampex de cuatro canales, de los cuales 2 pueden ser de línea, de válvula, se llama MX-10, y a veces también paso el LR por allí.
¿Y ese es un compresor también?
No, estos son previos.
Ah, son un canal, ¿no? Como sí. Un channel stream, ¿no? Por así decirlo.
Sí, son... Bueno, es como un previo de línea. Imagínate,
vale,
un previo,
vale,
de línea, que lo puedes saturar un poco si quieres, y si no quieres también satura. O sea que ya lo pongo para esto.
O saturas, ¿no?
Sí, saturas. Realmente. Más o saturas.
Qué bueno. Y decías que también tenías una BX-20, que es la mítica Reverb de Spring.
Sí.
La TC-6000.
Esta es maravillosa.
Y una Lexicon, decías también, que es una 480, 960.
Sí, la 480, luego tenía la PCM70. Tengo la 480 con el cartridge este que tiene los sonidos de la 224 también.
Ah, qué bueno.
Sí, y algunas cosas ya me las he vendido, ¿eh? Tenía un Primetime.
Sí.
Y lo que me encantaba, que ahora lo hago en digital, era enviar un auxiliar a la Primetime. La Primetime con el 70% de efecto y el 30% de fuente directa.
Ajá.
Y todo esto a la BX-20, perdona.
Ah.
Y el sonido es espectacular.
Qué bueno, qué bueno.
Es increíble el efecto este.
Y esto era como una especie de paralelo que usabas como un delay, ¿no? Por así decirlo. Bueno.
No, esto como un efecto. Para ponerlo en la voz, por ejemplo, cuando... quieres que suene una reverb grande y bonita, así, pues para como diría un amigo mío, una reverb de estas para follar, pues pones esto.
Qué bueno, tremendo. Y, por ejemplo, este tipo de reverbs, que hoy en día hay 20.000 emulaciones, la X20, la 480, la 224, incluso el Primal Tap también ya hay muchas emulaciones.
Sí, no es tan mal, ¿eh?
Y eso te iba a preguntar, ¿tú notas alguna diferencia? ¿Hay algo que, por ejemplo, cuando usas el plugin, digas, echas de menos algo, que aunque te ahorre tiempo el plugin, acabas recurriendo al real?
Ahora ya no, porque no lo tengo el real. Pero tampoco depende de en qué producciones. O sea, no hay para producciones, ya te digo, de audiovisuales, que últimamente estoy haciendo, pues eso, canciones para series y bandas sonoras. Sinceramente no vale la pena. Si tuviera una producción acústica de un artista que toca y canta en directo, seguramente usaría todo analógico, sí. Aunque una vez estás en el entorno in the box, a mí me recuerda mucho lo que siento cuando lo hago en analógico.
Y bueno, o sea que está bien conseguido, ¿no?
La BX20 está muy bien. Y el Primal Tab, ¿no le llaman?
El de Primal Soundtoys, Tab de Soundtoys.
Estaba bastante bien también, sí.
¿Y la BX20 usas el de UAD, de Universal Audio?
El de UAD, sí.
Qué bueno, sí. Tremendo. Y te hago una pregunta sobre un trabajo más de tu discografía. En este caso, el autor eres tú mismo, que es de no tu último disco, sino el anterior, un tema que se llama Impulse, tuyo. Me gustó muchísimo el carácter de la mezcla, sobre todo el sonido de la percusión, una especie de percusión electrónica, y las guitarras, ¿no? Y ese contraste también entre, tiene como puntos así un poco más de, más tranquilos el tema, y luego partes un poco así más locas y agresivas.
Sí.
No sé si también nos querías contar un poco cómo llegaste a ese resultado, y en este caso, no sé si tú eras el mezclador también del tema, aparte del productor. O sea, en este caso eras tú todo compositor, intérprete.
Bueno, coproductor. Lo hice con Dani Ferré, un músico y productor también amigo mío, con el que estuve trabajando las sesiones para este disco. Y sí, de este te puedo decir que también hicimos una mezcla en la mesa analógica y allí hay, bueno, en lo que decías de la percusión, hay batería de verdad grabada. Pero luego añadimos unas muestras así como de caja de ritmos, que no era la clásica 909 ni 808, pero del estilo. ¿Y qué más? Bueno, las guitarras que están ahí con unos octavadores, ¿no?
Sí, las guitarras suenan muy, muy
como
bien.
Un Leslie. Hay una acústica también que hace como un riff. Y lleva el peso de la armonía, que esta está bastante procesada. Bueno, en general, no sé, ya habrás observado que es una mezcla como muy, por un lado, muy conservadora, porque no está nada apretada ni comprimida, la ecualización es muy suave. Y esto nos permite este contraste que decías, ¿no? Con las partes más tranquilas y el estribillo que de pronto es como un dubstep muy pasado de rosca, ¿no? O la introducción que también entra con mucha caña y esto pues lo permite haber dejado bastante dinámica, que igual está masterizado a menos 12 LUFS o menos 11.
Que debe ser complicado en temas con estos contrastes a nivel de dinámica y de sonido, hacer que todo haga sentido y que todo funcione, ¿no? Que la parte es como más suave, suene como tenga que sonar, pero que luego la parte un poco más donde entran más elementos y pasan más cosas y más energía, que eso también haga sentido, ¿no? Y que en ningún momento el tema como que se desmonte, que eso es algo que también imagino que a nivel de producción ya lo debías haber cuidado mucho, ¿no?
Sí, pero es básicamente conservando parte de la dinámica. O sea, como más dinámica quitas, pues esto es cada vez más difícil y aunque hay pues, ingenieros de mastering especialistas en mantener la ilusión dinámica, siempre hay una parte que se sacrifica, seguro.
Claro.
En discos que quieren sonar muy fuertes, ¿no? No queda margen para que el estribillo no tenga una subida natural si tienes en cuenta que han entrado tres voces más y cuatro instrumentos nuevos,
sí.
¿No?
De hecho, a veces pasa al contrario, ¿no? Si eso no se cuida bien, en el estribillo como entran más elementos, lo que suele pasar es que todo se colapsa
se
un poco
atrás.
Y se va para atrás, ¿no? Irónicamente, entran más elementos, pero no crece, sino que se hace más pequeño.
Sí, sí. Sí, sí.
Tremendo, Mark. Pues ahora ya vamos entrando un poco más en, bueno, vamos entrando en la parte final del episodio. Ha sido súper interesante saber un poco sobre tu estudio y sobre cómo trabajas con todos los años de experiencia que tienes. Y bueno, como igual has visto, es una entrevista un poco atípica, porque no es tanto sobre tu carrera artística y sobre lo que has hecho como músico, que de eso creo que te han hecho muchísimas entrevistas y hay mucha información que se puede encontrar. Uh-huh. Esto es una parte un poco más diferente y ha sido muy interesante poder entrar un poco en tu día a día y en tu espacio y conocer cómo lo planteas, cómo lo haces y qué es todo lo que pasa ahí en tu estudio. Y de las últimas cosas que me gustaría preguntarte es, teniendo tantos roles y haciendo tantas cosas que van desde la mera composición de una canción a pasando por todos los procesos entre medio y acabando masterizando, que es básicamente, bueno, a veces imagino que haces todas las fases, ¿cómo haces para separar esas fases entre procesos y para que igual tú mismo no te pises a ti mismo? Porque debe ser complicado, ¿no? Manejar tantas cartas al mismo tiempo en una canción.
Sí, es complicado, sobre todo cuando llega la parte final, ¿no? De cerrar mezclas y mastering. Yo procuro no hacer todas las partes del proceso. O sea que en muchos casos, o como mínimo, no hacerlo yo solo. Entonces, o suelo tener un coproductor, alguien que me ayuda, alguno de mis músicos de confianza, y también un ingeniero asistente. Y esto me permite tener un poco de objetividad, entrar, salir. No es lo mismo si estás ahí pegado en la mesa de mezclas durante toda la producción que si de pronto pues puedes pasar un tiempo fuera, pensar, acabar de escribir el verso de una canción que no te acaba de convencer, luego vuelves a entrar y has refrescado totalmente los oídos, ¿no? Uh-huh. Y tienes un plano más objetivo. O sea, consciente de que esto es un hándicap, voy intentando compensar con este tipo de cosas, de buscar ayuda en cada parte del proceso, compartir estos procesos, ¿no? Y luego, pues evidentemente, sacar las cosas del estudio, oírlas en el coche, oírlas fuera, esto ya es un clásico que a todo el mundo le suena.
Claro, claro. Aparte debe ser complicado porque también hay la parte emocional donde cada fase de la producción, todos los que participamos en una producción, desarrollamos un vínculo emocional con lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos acostumbramos a la forma que tiene esa canción en ese momento, y hay ciertas cosas que, aunque puedan mejorar, pero como han cambiado, es como que te tocan algo que es como que ya de golpe no reconoces eso, ¿no? Y en tu caso es como que tienes que hacer ese trabajo de apego y desapego constante, ¿no? Como ir
sí,
reconociendo cómo la canción va evolucionando y dejando ir y reenamorándote de esas nuevas versiones de la canción en cada fase, ¿no?
Sí, es un ejercicio, yo creo que consigues un entrenamiento con todo esto, de la misma forma que los zooms que haces cuando estás mezclando, ¿no? Te pones boom, únicamente a escuchar el bombo, ¿sabes? Que es una abstracción absoluta, ¿no? De claro, no tiene ningún sentido, pero lo hacemos. Y luego salimos y pretendemos colocarlo en su sitio. Esto es casi un milagro. Y requiere mucho entrenamiento y, sobre todo, cuestionarte siempre y preguntarte, ¿está bien? Sí, seguro no. Me he pasado con esto. Es un diálogo contigo mismo que no tiene fin.
Claro, claro, claro. Sí, es muy loco. Lo pensaba, por ejemplo, ahora que decías lo de la cinta, ¿no? ¿Hasta qué punto suavizas los agudos o no? Imagino que debes entrar en esos espacios mentales donde estás yendo muy fino a ese punto justo donde se suavice, pero no pierdas energía, o lo del bombo que dices tú. Y es muy loco cómo de golpe se puede o podemos hacer zooms en cosas muy específicas, que luego también hay que saber volver hacia atrás y ver el global, ¿no?
Exacto. Aquí, o sea, al final de todo, hay alguien que quiere conectar con una gente a través de una canción que tiene una música y una letra y está explicando una cosa. Y esta es la perspectiva que no podemos perder, ¿no? Y esto te lleva a conceptos muy básicos, pero que se te pueden acabar pasando, que es como que se entienda perfectamente la letra, que no tengas una resonancia en el bajo que te ensucie y te confunda la armonía, este tipo de cosas, ¿no? Y al final, no hiperactuar, sino que actuar en lo que es básico. Y eso, porque también hay el vicio de hiperactuar, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
Y es igualmente súper nocivo como el de no actuar. O sea, es una cuestión de equilibrio. Por lo tanto, años de experiencia y de eso, y de mirar en perspectiva. Al final decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Esto que estoy cambiando no lo va a oír nadie. Hay también una parte ahí de
realización, ¿no? De aceptar,
sí,
¿no?
Personal, ¿no? De los retos que te pones tú mismo, que es que no lo oye ni el artista para el que estás trabajando, ¿sabes?
Total, total.
Esto nos ha pasado a todos y todos somos conscientes. Entonces, coger este punto de vista un poco distante es muy sano. Al final es una canción, lo importante es que se entienda la letra, ¿no? Estas cosas.
Total. Sí, que pasa lo que tú dices, que hay veces que hiperactuamos y luego cosas muy básicas como que se entienda la letra, que hayan ciertas cosas de la producción que son vitales a la canción, que eso esté ahí y se entienda. Hay veces que hiperactuamos, pero luego eso que es básico no lo pasamos por alto, ¿no?
Exacto, porque hemos conseguido un sonido de batería que lo flipas, ¿no? Y dices, tío, pero es que no se entiende la voz.
Sí, sí, sí. Y luego el artista cuando lo escucha lo ve al segundo, o sea, al primer segundo.
Bueno, lo ves tú cuando lo escuchas luego con otro delante, cuando cambias el plano y claro, coges toda la objetividad de golpe y de pronto es que desde el primer momento dices, hostia, esto, ¿no? Por eso te decía que es muy sano el ejercicio de salir, entrar, oírlo fuera, escucharlo con otra gente y desdramatizar
sí.
Lo que hacemos.
Parece una tontería, pero solamente cambiar de lugar físicamente, ¿no? Como dices tú, levantarte, salir y volver a entrar, es como escuchar la mezcla desde la esquina o la producción, ya te hace un poco un reset, ¿no? Y te hace tener una perspectiva mejor.
Sí.
Tremendo. Y luego de haber trabajado en tantos proyectos, haciendo tantos roles diferentes y siendo propietario de un estudio por donde pasan tantos artistas y tantas grabaciones, ¿cuáles son algunas de esas cosas que dirías tú que durante los años has visto que es clave para que un proyecto o una producción llegue a buen puerto o a buen lugar? ¿Hay algunas cosas que se te vengan a la cabeza?
Para mí lo importante es que el artista tenga talento y una ambición sana, pero una ambición. Esto es lo más importante, porque el resto, pues no te digo que no pueda funcionar algo puntualmente, pero para mí es importante que la gente con la que trabajo y los proyectos en los que me involucro funcionen y este artista pueda llegar a hacer una buena carrera y sobre todo sea feliz, ¿no? Con lo que ha hecho, por lo que ahí tiene que haber siempre una prioridad por el criterio del artista. O sea, él va a acompañar a este disco, ¿no? Y a él es a quien le tiene que hacer feliz. Si él lo tiene claro y tiene una visión, tú tienes que ayudarle, ¿no?
Tremendo. Sí, sí, al final él es el que tiene que defenderlo, ¿no? Afuera del estudio.
Y esto es lo más importante. O sea, que sepamos estar donde se nos requiere y no pasarnos ni quedarnos cortos. Y ya te digo, si hay talento, si hay una buena visión por parte del artista, pues hay muchas más posibilidades de que tu trabajo sirva para algo, porque ya seguro que también te ha pasado que hay de haber trabajado en muchas producciones de las cuales nunca nadie ha sabido nada. Yo me curro exactamente igual la producción de un artista que sé que vende una cifra relevante de discos o consigue llenar espacios relevantes. Y un artista que empieza, o sea, me lo curro igual. Por lo tanto, selecciono los proyectos en base a la ambición que hay detrás, a la ambición y al talento que hay detrás, porque es lo que es relevante. Luego, si va a tener más reverb o menos reverb la voz, todo esto es secundario.
Totalmente, totalmente, así es. Y una pregunta más con perspectiva a futuro, ¿dónde ves Grabaciones Silvestres y a Marc Parrot como productor e ingeniero en un futuro o de aquí a unos años?
Pues mira, estoy priorizando mucho la parte creativa. Y como te he dicho ya en un par de ocasiones, estoy trabajando mucho para el audiovisual. De hecho, este año pasado, aparte de hacer unos especiales de una serie de dibujos animados muy chula que va sobre la música precisamente y para los que he compuesto un montón de canciones y soundtracks, he hecho dos películas y tengo otra en la que estamos trabajando también y luego un proyecto también con un grupo francés de drones y pirotecnia.
Sí.
Y todos tienen que ver con la composición. Con la composición y la. Evidentemente la grabación también, pero la prioridad para mí es esto, que involucren esta parte mía.
Tremendo.
De componer.
Tremendo. Y ahora sí te hago las últimas preguntas que se le hago a todas las personas que participan aquí en el show. Una de esas preguntas es, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? Eso que cuando piensas por la mañana en levantarte y ir al estudio, te haga especial ilusión, esa nueva versión del BX20 que vas a probar, o ese nuevo saturador o compresor que te hayas comprado. ¿Tienes algo que se te venga a la cabeza que en estos días te cause como especial ilusión?
Sí, reformar el estudio. Sí, mi idea es con esta nueva faceta de que también estoy haciendo producción. Mira, si quieres puedes escuchar Clara Luna. Uh-huh. Y hay dos canciones de su último disco que las he producido yo, pero ya es un ritmo mucho más tranquilo. Y como te decía, ahora el hecho de estar orientándome hacia la creación para cine y audiovisual me está como empujando a reformar el estudio, a convertir la sala de control en un espacio de grabación también y las salas de grabación a ocuparlas con todos los instrumentos que tengo y tenerlos ahí sonorizados con varios micros de sala. Mm. y tenerlo todo en una plantilla de Pro Tools para ser súper rápido grabando. Entonces, pues si llamo a un percusionista y quiero grabar vibráfono, me voy a la plantilla, importo las pistas del vibráfono y las pistas de sala que me interesen y al momento estoy grabando. Este es el proyecto en el que estoy ahora mismo, en reformar todo esto.
Qué bueno.
Como un espacio creativo para mí, para mis producciones y orientado en la mayor parte hacia el audiovisual.
Qué bueno. Un espacio básicamente donde quieras hacer algo y lo puedas hacer al momento, ¿no? O sea, grabar algo.
Exacto.
Jugar un
sí.
poco, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Tremendo, sí, sí. Tremendo. Ese es un poco, creo que el sueño o la dirección correcta, por así decirlo, de los estudios hoy en día, ¿no? Al final, ¿no? Hay ese fenómeno de la inmediatez y como que nos gusta mucho tener todo a la mano y poder jugar y poder hacer cosas como al instante, ¿no? Y poder tener sí. Eso y con la calidad de un estudio como Grabaciones Silvestres es bastante espectacular.
Este es la transformación de mi sueño actualmente.
Qué bueno, tremendo. Seguro que tienes bastante faena con eso. Mm.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Una pregunta un poco más filosófica, que también se la pregunto a todas las personas que participan en el show, es si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Marc Parrot en los 80, que estaba ahí montando su estudio con los primeros micros, con los primeros grabadores de cinta, y le pudieras dar un consejo que le hiciera su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
¡Uf, qué difícil! A ver, no sé, me ha ido razonablemente bien. Y eso que no sé ni cómo. pero claro, llevo, no sé, como 25 años o más viviendo bien de la música. No sé. Que me preservara un poco los oídos, esto le diría.
Mm.
Sí. Cuidado con el volumen.
Claro, como músico es complicado, ¿no? Porque al final estás expuesto a entornos mucho más incontrolables, ¿no? A nivel de volumen.
Sí, sobre todo las giras Y claro, yo hice una gira de unos 300 y pico de conciertos en poco menos de un año y medio. Wow. O sea, hacíamos 5 o 6 bolos por semana.
¡Qué locura!
Bolos grandes, ¿eh? Ah. Y claro, esto era muy bestia. Sí, esto es lo que me diría. A ver, es muy, muy, muy raro y muy osado pensar que me podría dar consejos en aquel momento. El tema sería, creo que tampoco me escucharía a mí mismo, ¿eh? O sea, cuando tienes el... sí, es la verdad. Cuando tienes un empuje como el que suelo tener, y especialmente en aquella época, ¿sabes? Que buah, yo quería esto y ahí iba, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, creo que he tenido suerte.
Qué bueno. Pero sí es complicado como músico poder gestionar el tema del volumen, y también que desafortunadamente cuando se llega a un momento en la vida donde eres consciente de eso, suele ser muy tarde también, ¿no?
Bueno, ya, es tarde siempre,
ya has pasado
claro.
Toda una adolescencia, ¿no? Todos unos sí. Años de juventud donde justo lo que buscabas era al contrario, ¿no? Era la tralla, el volumen, y era todo un poco a lo bestia. Y luego dices, sí. Ups, pues igual eso, a largo plazo.
Bueno, luego tienes que ser muy medido, ¿no? Y mirar de no fatigarte y tenerlo en cuenta.
Tremendo, tremendo. Tremendo, Marc. Pues ahora sí, concluimos el episodio. Ha sido tremendo. Te agradezco un montón por habernos abierto un espacio.
Y perdón, Andrés, sí, esto sí. Que me decía a mí, si lo está escuchando gente joven que todavía tiene los oídos en plenas facultades, que se lo apliquen también.
No es solo un consejo para el Marc joven, sino para todas las personas.
Todos los jóvenes ingenieros, músicos, sí.
Tremendo consejo. Y eso, te agradezco muchísimo, Marc, por habernos abierto un espacio en tu agenda, para haber participado en el show. Ha sido tremendo conocerte y poder haberte hecho todas estas preguntas y conocer un poco más sobre tu estudio y sobre tu labor como músico, productor e ingeniero. Y nada, Marc, te agradezco muchísimo por tu tiempo y nos queda pendiente la visita a Grabaciones Silvestres para la próxima.
Claro, cuando quieras. Oye, un placer, de verdad.
Muchas gracias, Marc. Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en tu plataforma favorita para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. También puedes suscribirte en nuestro canal de Patreon pagando una pequeña membresía con el fin de dar un apoyo económico directo al show. La página web es patreon.com/notasdeaudio. Eso es patreon.com/notasdeaudio. Tu ayuda es imprescindible para que el show pueda seguir adelante. Y no te olvides darle al botón de suscribir en tu plataforma favorita para que no te pierdas de ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.